Muy bien, nosotros avanzamos paso a paso, ¿verdad? Pero a paso firme. Ya vamos a estudiar hoy el capítulo 5 de Esdras. Ya nos falta poco para terminarlo. Poquito a poco, ya llevamos varios libros. Seamos fieles en lo poco y el Señor nos va a poner en lo más. Vamos a ver cómo vamos a avanzar. Padre, en esta noche queremos honrarte, Señor, con nuestra atención. Queremos abrir nuestros corazones. Queremos disponernos a aprender y hacer, Señor, las cosas de acuerdo a tu mandato. Ayúdanos a entender, Señor. Gracias de antemano por lo que vamos a recibir. Señor, unge las palabras que voy a pronunciar, que sean dictadas por tu Espíritu, Señor. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el capítulo anterior, si recordamos, vimos que cuando la obra de reconstrucción del templo y del muro de Jerusalén estaban en todo su apogeo, recuerden que estaban fogosos los el pueblo de Dios estaba fogoso construyendo, haciendo la voluntad del Señor. Cuando estaban así, dice que vinieron los pueblos a quienes se le había dado la tierra de los judíos. Aquí se refiere es a cuando los judíos fueron llevados a la cautividad, esas tierras se las dieron a otros pueblos, a otras gentes. Entonces, estas gentes que vivían ahora ahí comenzaron a oponerse y mediante amenazas e intrigas lograron detener la obra por 15 años. A ver, miren ustedes, piensen, ustedes tienen hijos, ¿no? Recuérdense cuando sus hijos tenían 15 años menos. ¿Y cuántos años han pasado? ¿Y las cosas que han sucedido? ¿Cuántos inviernos son, no? 15 inviernos. 15 años estuvo parada la obra de Dios. Y esto puede ocurrir en nuestras vidas. Si nosotros permitimos que el enemigo pare la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, vamos a estar estancados por tantos años. No debemos de permitir que el enemigo, mediante intrigas y amenazas y persecución, pare la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dice la Escritura que lo que Dios ha comenzado en nosotros, la obra que ha comenzado en nosotros, Él la va a terminar. Pero si nosotros le permitimos. Así es que tenemos que estar dispuestos a seguir adelante. No dejar amedrentarnos. Con esto quiere decir que sí pudieron haber continuado la obra si hubieran sido obedientes. No hay excusa. Cuando Dios empieza a obrar en nosotros, Él la va a terminar. Y quiere terminarla pronto. Pero si nosotros creemos en las mentiras de Satanás, vamos a amedrentarnos y nos vamos a desviar y vamos a plantar la obra de construcción del templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y aquí están construyendo el templo, ¿verdad? Y podría esa obra ser paralizada y quedarnos ahí. Este capítulo nos va a informar de ciertos eventos históricos bajo el reinado de Darío Hystaspes. En la Biblia no nos da el segundo nombre, que era el rey de Persia, que gobernó del año 521 al 485 antes de Cristo. Darío confirmó el decreto de Ciro, que fue el fundador del imperio persa. Hablamos ya de Ciro al principio de este libro. Confirmó el decreto a favor de los judíos y de la construcción del templo. Es decir, que la construcción del templo se inició con Ciro y se terminó con Darío, que vamos a ver hoy en este capítulo. También nos va a ayudar este capítulo a comprender que la construcción del templo fue soberanamente, grandemente, con poder, ordenada por Dios y llevada a cabo por gobernantes paganos. Esto sí que es grande. Si nosotros venimos y nos damos cuenta de cómo gobiernan los gobernadores, los gobernantes paganos, en la forma como piensan, y si nos ponemos a pensar que Dios usó a gobernantes paganos para hacer su voluntad, eso es grande, ¿verdad? Y si Dios puede usar a paganos para que hagan su voluntad, aún más puede hacer con nosotros. Dios quiere que nosotros hagamos una obra grande. Y nosotros somos creyentes. Nosotros hemos confiado en el Señor. Así es que tenemos que sobreponernos y no tener miedo. Como le dijo Moisés a Josué, sé valiente, esfuérzate, avanza, no tengas miedo. Así es que Dios no nos toma por sorpresa. Cuando viene Satanás con la tentación y con los problemas a perseguirnos, no deberíamos de sorprendernos. Eso no nos debe de tomar por sorpresa. Y la persecución no va a parar. No crean que en algún día vamos a vivir vidas tranquilas porque ya Satanás nos deja a un lado. No. Porque mientras más énfasis hacemos en seguir a Dios, más va a ser mayor va a ser la persecución. Así como a los deportistas que rompen un récord, ¿verdad? Una meta, la rompen. Y luego viene el reto de hacerlo mejor porque viene otro a querer superar esa meta. ¿Verdad que es así? Así es que el deportista tiene que estar constantemente en ejercicio para superarse y seguir siendo el número uno. Así nosotros tenemos que estar constantemente superándonos, esforzándonos, poniendo en actividad, poniendo en práctica la fe que hemos recibido por parte de Dios. Leamos el versículo 1 y 2 del capítulo 5 de Esdras. Dice que estamos hablando de la reedificación del templo. En este capítulo y en el próximo ya terminar la construcción, así dijimos, ¿no? El capítulo 4, 5 y 6. Desde el 3, perdón. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judea y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Acuérdense de esta expresión, quien estaba sobre ellos. Importantísimo. Versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Estos dos versículos son interesantísimos. Ah, si los leemos a vuelo de pájaro, pasamos por alto una enseñanza grandísima, muy grande. En primer lugar, dice que Dios estaba sobre ellos. ¡Qué bonito! Que cuando estamos involucrados en la obra de Dios, ¿a dónde está Dios? Sobre nosotros. Quiere decir, protegiéndonos, guiándonos, viendo lo que hacemos, así como papá y mamá, cuando el niño comienza a dar sus primeros pininos, ¿verdad? Que el papá y la mamá están pendientes, están sobre el niño. El uno se pone a un lado, el otro al otro lado, y el niño empieza a dar sus pasitos y no lo dejan que se caiga, para que no se asuste. Y así está Dios con nosotros, pendiente de sus hijos. Eso es hermosísimo, eso nos da confianza, nos da seguridad, porque eso es lo que recibe el niño cuando es protegido por sus padres. Cuando le damos amor a los hijos, verdadero amor, no que los dejemos que hagan lo que les dé la gana, eso no es amor. Cuando los corregimos, cuando les enseñamos, y los cuidamos y les damos amor, entonces el niño se siente protegido, se siente seguro y crece en esa seguridad, fuerte espiritualmente. Miren, la obra de reconstrucción del templo había sido parada por 15 años, dijimos. Esto está en el capítulo 4, versículo 4. Dice, el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. El pueblo de la tierra era la gente que estaba ocupando la tierra que había desocupado, que habían desalojado los judíos. Los sacaron de su tierra, los llevaron a la cautividad y en la tierra de ellos habían puesto a gente pagana. Entonces, esa era la gente de la tierra. Dice, esta gente intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. 15 años paralizada la obra. Es importante recalcar que cuando hay oposición y hostilidad a nuestro alrededor, cuando estamos siendo impedidos de hacer la voluntad de Dios por parte de la gente, no es necesariamente una señal de que Dios nos ha abandonado. No podemos decir, ¿a dónde estás, Dios? No, Dios está sobre nosotros, dice, viéndonos, pero permite que vengan a perturbar la obra que Dios está haciendo en nosotros para ver cómo nosotros reaccionamos y ponemos en práctica lo que ya estamos aprendiendo. Pero si no le ponemos atención a la palabra, pasamos por alto de muchas instrucciones. Es como el boxeador cuando está en el ring y el entrenador está acá abajo dando instrucciones, y si el muchacho, el boxeador, no pone atención a las instrucciones, porque el entrenador está viendo mejor la pelea que el mismo que está peleando, y le dice, dale por arriba, dale por abajo, por la derecha, por la izquierda, un gancho. Y si el joven no pone atención a las instrucciones, lo tumban. Y así puede ser con nosotros. Si no ponemos atención a las instrucciones del Señor, viene Satanás y no tiene que darnos un gancho para tumbarnos, sino que hace un soplido y ahí caemos. Tenemos que estar haciendo la voluntad exacta de Dios. Satanás es conocido por ser el opositor de la obra, de la voluntad de Dios. Es conocido por eso, por hacer lo contrario, desde el inicio. Por eso es diablo. Vean que la predicación de Ageo y Zacarías dice, estos dos son dos importantes profetas de Dios. Cada uno tiene un libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ya llegaremos a ellos. Y cuando estudiemos sus libros, vamos a recordar el libro de Esdras, porque ocurrió en este tiempo. Muy bonito, ¿no? Porque podemos relacionarlo y acordarnos de cómo está la situación. En sus libros respectivamente, miren, se nos dice de su papel en esta labor, en la labor de la reconstrucción. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? En sus libros respectivamente se puede ver eso. Dice que ayudaron al pueblo de Dios a través de la exhortación y predicación, animando así al pueblo para que continuara la obra. Y si nosotros leemos el libro de Ageo y de Zacarías, no crean que le van a decir al pueblo, ¡ay, qué bien están haciendo! Todo lo que ustedes están haciendo está muy bien. No. Los exhortaron y les dijeron, ustedes fueron a la cautividad por desobedientes, por la desobediencia de sus padres, así es que ustedes aprendan para que sus hijos no vayan a pasar por la misma experiencia que están pasando ustedes ahora. Eso es exhortar. Unos creen que exhortar es, como dicen en México, darle por su lado. Darle por su lado es, si él quiere oír esto, que oiga, como están haciendo ahora los políticos. El señor Zapatero dice, pues señor Aznar, su señoría debe de escuchar lo que el pueblo le está diciendo, no a la guerra. Hágame el favor. Para eso es que se pone un gobernante, para que el gobernante dirija al pueblo, no para que el pueblo dirija al gobernante. ¿Entiende eso la gente? No. Todos dicen, paz, sí, seguro paz. Paz les va a caer encima. ¿Verdad? Tenemos que abrir los ojos. Es que la predicación de la palabra nos abre los ojos para la vida diaria. Podemos ver las cosas mejor cuando escuchamos la palabra de Dios. Animar al hermano es exhortarlo con la palabra de Dios y decirle, mira, cuidado, cuídate. Pero claro, ellos se fastidiaban, no les gustaba y se apartaron. Fueron a la cautividad, regresaron y ahora tenían problemas. Estos dos profetas consideraron vital, miren ustedes, consideraron como algo muy importante la construcción del templo. ¿Saben por qué? Porque estos dos profetas, conociendo el carácter del pueblo de Dios, el carácter débil, el carácter tan fácil de convencer, de ser convencidos por el mal, que sabían ellos que si se construía el templo, entonces ellos iban a ir al templo a buscar la enseñanza de Dios para poder cumplir nuevamente con la ley. Por eso es que es importante reunirnos. Por eso es que es importante estar en comunión los unos con los otros. En conjunto, aprender la palabra de Dios para que haya unidad en el cuerpo de Dios. Porque si no escuchamos la palabra de Dios constantemente, unos van a avanzar más que otros. Es como cuando enviamos a los niños a la escuela. Y si el niño, por enfermizo, porque es vago, o por lo que sea, no va a la escuela siempre, ese niño no va a estar al nivel de los demás, ¿verdad? Y va a reprobar. Y va a repetir el año. Yo me acuerdo cuando tenía 8 o 7 años, me parece, me enfermé. 3 meses enfermo y reprobé ese año, tuve que repetirlo. Entonces no me gradué con el grupo original que en el que entré, sino que tuve que graduarme un año después, porque me había enfermado. Los demás ya estaban adelante y yo seguí atrás. Y así nos puede ocurrir. Tanto Ageo como Zacarías culparon al pueblo de Dios de desobediencia. Miren, lo culparon, es decir, lo acusaron, le dijeron, ustedes son desobedientes. Eso es exhortar. Y por ello tuvieron tantas dificultades por la desobediencia. Ageo profetizó desde agosto a diciembre del año 520. 5 meses, nada más. Constantemente hablándole al pueblo, diciéndole, sigan a Dios, busquen a Dios. Y Zacarías profetizó por 2 años, comenzando desde octubre del mismo año. Qué bueno es Dios, ¿no? Que no abandona a su gente. Ahí está, constantemente. ¿Que no quieren oír? Pues bueno, voy a mandar a otro. Que siga predicando. Háblales, exhórtalos, diles, guíalos. Ese es Dios. Pero cuando la ira de Dios se enciende, nos deja a un lado para que suframos un tiempo, para que luego reconozcamos la ausencia de la presencia de Dios. Porque si Dios ya no está encima de nosotros, ya no estamos protegidos. Sin embargo, Esdras, en este libro, no hace mención de esto, de la exhortación, nada más que hace mención, que exhortaron y animaron al pueblo, pero no dice las cosas que Ageo y Zacarías les habían dicho, sino que él toma más bien hace énfasis en la resistencia y oposición externa que experimentaron por parte de los pueblos, que de las gentes que estaban habitando la tierra, ¿no? Y lo cual también fue un factor importante. Eso es lo que Satanás usó para desanimar al pueblo. Tiene que haber algún factor, ¿no? Nosotros también, a lo mejor, un factor podría ser alguien que consideramos un amigo y se lo puede ver en la superficie bien, pero a lo mejor está podrido por dentro y este amigo va a causar mala influencia en nosotros. O un vecino, o en el trabajo, o alguna tentación, o algo que estemos haciendo. La televisión es algo peligrosísimo, muy peligroso. El internet, súper peligroso. Eso de los chats es una cosa terrible. Hay que cuidarse. Satanás siempre está encima de nosotros tratando de hacernos caer. Versículo 3 y 5 dice, 3 al 5, en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Y miren el versículo 5. Grande este versículo 5. Miren. Mas los ojos de quién dice ahí. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Los ojos de Jehová estaban ahí para darle sabiduría a los ancianos, para que descarten, para que esquiven. Y siguieron construyendo hasta cuando llegó a oídos de Darío. Entonces ya él paró. Tuvieron que parar nuevamente, pero ya ellos siguieron. Mientras los ojos de Jehová estaban sobre ellos, ellos estaban fuertes y seguían adelante. ¿Se dan cuenta la diferencia cuando Dios está con nosotros y cuando Él no está con nosotros? Por eso es que tenemos que estar siempre buscando estar con Él para que nos guíe. En cuanto reanudaron la construcción, miren, otro esfuerzo por parar la construcción suscitó. Empezaban a construir y vinieron nuevamente a quererlos parar. Esta vez fueron las autoridades locales, es decir, de la gente del pueblo, de los paganos que estaban ahí. Ellos se consideraban ya dueños de la tierra. Ellos vinieron y ellos habían sido puestos, estos eran gobernadores puestos por la corona persa. Iniciaron una investigación. Y así es como nos hacen a nosotros también, ¿no? ¿Y quiénes son ustedes? ¿Y qué están haciendo aquí? ¿Y qué clase de iglesia es esta? Así nos dicen. ¿Y cómo se llama usted? ¿Y quién es el pastor de esta iglesia? Y vienen a investigarnos. Querían saber con qué autoridad los judíos trabajaban en la construcción del templo. ¿Quién les había dado ese permiso? Pero a pesar de todo, estos inconvenientes, la obra no fue interrumpida. ¿Por qué dice ahí? Porque los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. Y los ancianos eran los que estaban guiando la obra. Para que trabajen, sigan ustedes, nosotros nos encargamos del problema, acá los distraemos. Y seguían ellos construyendo. Qué bonito, ¿no? Cuando estamos involucrados en la obra de Dios, miren, esto es muy importante, Él está sobre su gente para cuidarnos y guiarnos. Y no solamente un día sí, un día no, sino que dice que todos los días hasta el fin. Así dice, ¿verdad? Miren, esta es promesa del Señor. Esa es una promesa muy grande del Señor. Miren lo que dice en Mateo 28, versículo 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es obra, ¿verdad? Nos manda a predicar, a hablar. Luego dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Para ello, tenemos que practicarlo. O sea, no solamente tenemos que saberlo en la cabeza, sino que practicarlo, enseñar. Eso es discipular. Y he aquí, dice, yo estoy con vosotros un día sí, un día no. ¿Así dice ahí? todos los días, y luego añade hasta el fin. ¡Qué promesa más bella! Con esto ya nosotros debemos estar saturados, buscar al Señor de toda forma y no apartarnos de Él para nada. Los que confían en Dios no están solos, no importan las circunstancias, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, estamos protegidos. Si confiamos, si creemos en ello, vamos a triunfar. ¿Que vamos a pasar dificultades? Desde luego. Nadie dice que va a ser fácil. Jesús no prometió un camino fácil. No, Él dijo, como promesa dijo, seréis perseguidos por mí, causa, pero también añade y dice, bienaventurados cuando seáis vituperados. Quiere decir que seamos insultados por causa de su nombre. Es bonito. Cuando alguien empieza a insultarme porque soy cristiano, yo lo dejo. Sigue, adelante. Sigue insultando. Yo no lo paro. ¿Por qué? Me está bendiciendo. Claro, muchas veces la carne queremos tomarlo personal y nos duele lo que nos digan, pero son injurias, son mentiras, nos duele. Pero sigamos nosotros, dejémoslo. Dios estaba providencialmente cuidando de ellos. Providencialmente quiere decir que eso es, solamente Dios puede hacerlo. Bendiciéndolos, proveyendo lo que necesitaban. Mire, que la construcción no era hecha tanto con los recursos de ellos, sino que el rey de Persia estaba dando los recursos financieros. Él estaba financiando la obra. ¿Se dan cuenta? Acabo de venir de Alemania y vengo pero emocionado de ver cómo la escuela para pastores y misioneros que tienen ahora, el edificio ha sido donado por un cristiano, tiene mucho dinero y lo preparó para que sea una escuela para alabadores para Dios. Inició el grupo y luego fracasó, no siguieron adelante. 4 años desocupado el lugar, pero él tenía siempre a alguien limpiándolo, cuidándolo. Tienen dormitorios con camas literas, baños, una cocina muy bella, un comedor, un santuario, lugar para las enseñanzas, sistema de sonido, todo tenía él ahí. 4 años. Y el pastor de la iglesia del Calvario, en Alemania, en aquella ciudad, orando, Señor, queremos tener una escuela para preparar más gente de aquí de Alemania, para que se preparen y sean pastores aquí en este país. Orando por 4 años también. Y sabía de ese edificio, pero no quería decir nada porque no había dinero. Y un día dijo, bueno, vamos a ver si hacemos un esfuerzo y vamos a preguntar cuánto cobran por el alquiler. Averigua el teléfono de este señor y lo llama. Dice, señor fulano de tal, mi nombre es tal. Le dice, le dice, tú eres el pastor de la iglesia del Calvario. Sí, le dice, he estado esperando tu llamada por 4 años. ¿Qué te pasa? ¿A dónde has estado? Tú quieres el edificio, ¿verdad? Y le dice, sí, quería saber cuánto costaba el alquiler. Le dice, no, es tuyo. Ven a ver las llaves. Ven ya. Que la obra de Dios no se puede parar. Lo vi yo. Dormí en esas camas. Un edificio precioso. Muy lindo. Y vengo emocionado. Porque digo, si el Señor está haciendo eso en Alemania, a donde hay tanta dificultad y tantos problemas, lo puede hacer en España también. ¿Verdad que ustedes creen eso? Seguro que sí. El Señor tiene, a lo mejor algún millonario por aquí, cristiano, alguien que tenga un corazón grande y que diga, aquí hay un edificio para que ustedes alaben a Dios. Seguro que se puede. No podemos limitar los poderes de Dios en ningún momento. Él es grande. Y no solamente eso, pero en nuestras vidas. En nuestras vidas el Señor puede hacer grandes milagros. Miren el versículo 6 al 10, dice, copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios. Miren esto como le dicen aquí al Dios verdadero, le dicen la casa del gran Dios, se está refiriendo al templo, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres, para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Un poco de esbirros, ¿no? Un poco de esbirros que querían adular al rey, creyendo que estaban haciendo algo bueno. No sabían que el mismo rey Ciro había empezado la obra. Él había empezado y estaba financiando toda la obra. Es interesante ver cómo este Tatnai, el gobernador, y sus compañeros, los gobernadores del otro lado del río, dice, hacen mención de la gran, de la casa del gran Dios. Por ahí hay reconocimiento, ¿verdad? Están reconocimiento de que Dios es el gran Dios. De Dios. Impresionan, ¿no? También en sus oraciones. Unas oraciones muy elocuentes, muy bonitas, pero vacías, fachada, nada más. Como en las películas, cuando estuve en París, en el, ¿cómo se llama esto de Disney? Disney World o Disneyland, y vi un programa de eso, como cuando hacen las películas. Y es una pared nomás que está ahí, que parece una fachada de una casa, pero atrás no hay nada. Así como cuando están arreglando las casas aquí, que las aguantan por atrás, la fachada la aguantan por atrás con hierros, para que no se caigan, mientras están construyendo y poniendo el resto del edificio. Y así se ve, pero en la película se ve como que si fuesen muchos edificios, ¿no? Y entran y salen, y se... pero no, son fachadas nada más. Y las mueven de aquí para allá y hacen calles por donde quiera y ya está. Y así hay mucha gente que son pura fachada espiritual. Pero no hay nada profundo. No hay bases. No hay simientes. Cuando dijo, refiriéndose a Dios, la casa del al templo, la casa del gran Dios, esto no significa que Tatnai y sus colegas, los gobernadores del otro lado del río, creyeran que el Dios de Israel fuera el Dios verdadero, el único Dios. Muchos se refieren a Dios como un Dios. ¿Han escuchado ustedes? Los testigos de Jehová creen que Jesús es un Dios. Nada más. Ellos no creen que Jesús es el Dios verdadero. Y aquí está, miren, por ejemplo, ellos usan en Juan, capítulo 1, versículo 1, cuando, si ustedes ven en las Biblias de los testigos de Jehová, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Y el Verbo era un Dios, no el Dios verdadero. Entonces, ¿a dónde están las palabras cuando Jesús dijo, si me han conocido, me han visto a mí, han visto al Padre? Así dijo, ¿verdad? Y él dijo, ser Dios. ¿A dónde está eso? Pues están engañados. La Torre Atalaya en Estados Unidos los tiene engañados. Porque la gente es muy linda, sinceramente están equivocados. Yo conozco muchos testigos de Jehová, que son gente muy, muy bonita, muy linda, y los estimo, pero están engañados. Otros aceptan su existencia, pero poco les importa. Ahí tenemos al Papa apoyando a la idolatría. Y sí, la Iglesia Católica enseña la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todo eso está correcto, pero están auspiciando la idolatría. Entonces, más se adora a las imágenes que al Dios verdadero. Y la palabra de Dios dice que el que lo adore en espíritu y en verdad. No dice con estatuas y con muñecos, no dice así. Pero ya viene en abril, viene la Semana Santa, y vamos a ver cómo sale la gente atrás de esos muñecos. Y debajo de esas estatuas hay 36 hombres borrachos contando chistes groseros. Eso es amar a Dios. Están haciéndolo por Dios. Son sinceros, sinceramente están equivocados. Todos ellos tienen la oportunidad de salir de debajo de ese muñeco y recibir a Cristo y adorarlo en espíritu y en verdad. Hay que decir la verdad. Creer en Dios no significa reconocer su existencia únicamente. Muchos reconocen que Dios existe. Eso no es. Reconocer su existencia no es todo, sino respetarlo como tal y obedecer sus mandatos. Muchos reconocen la existencia de las leyes de tránsito. ¿Verdad que creemos que existen las leyes de tránsito, verdad? ¿Pero todos las respetan? ¿Verdad que no? Se pasan a luz roja, se pasan a donde dice que no hay que entrar, por ahí se mete la gente y hacen cuatro barbaridades. Y por eso es que necesitamos de autoridades de tránsito para que vengan y den citaciones y digan, usted cometió un error, no vuelva a hacer eso. Y va a la gente y paga la multa, ¿verdad? ¿Y por qué cuando Dios en la Biblia nos dice, estás haciendo mal, por qué se enoja la gente? Esas son las leyes de Dios. Y las tenemos aquí y las reconocemos, pero no las queremos cumplir. Entonces hay que cumplir las leyes para poder vivir mejor. Una cosa es aceptar la existencia de Dios y otra cosa es confiar en Dios. Eso es creer en Dios, confiar en Él. Versículo 11 y 12 dice, y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo, pongan atención, y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó, ¿qué dice ahí? El gran rey de Israel. ¿A quién se están refiriendo ahí? A Salomón, el gran rey, lo reconocen, ¿eh? Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Zorobabel y Jesúa se llamaron a sí mismos siervos de Dios. Ellos se llamaron siervos de Dios, de los cielos y de la tierra. No siervos del rey de Persia. ¿Se dan cuenta? No siervos del rey de Persia. El rey de Persia les estaba dando permiso para que vayan. Ellos podían haberlo adulado, ¿verdad? Y dice, oh, nosotros somos siervos del rey de Persia para quedar bien. No. Nosotros tampoco vamos a adular a la gente y por oír que decirles lo que ellos quieren decir, decir una barbaridad. No, nosotros somos cristianos. Aquí, en este lugar, en la escuela, en el trabajo, en el supermercado, en todas partes somos cristianos. Porque Dios nos tiene para hacer luz en la oscuridad. Y si nosotros ocultamos nuestra identidad verdadera, estamos siendo de doble cara delante del Señor. cuándo es que la palabra de Dios va a ser conocida y cuándo es que el Dios verdadero va a salir a la luz si los que supuestamente llevamos la luz la escondemos. Qué triste, ¿no? Yo tengo una lámpara en mi casa, dos lámparas, que de repente, ¡pum!, se apaga un foco. ¿Cómo a foco le llaman aquí también, ¿no? Se apaga. Y lo apago y enciendo y ¡pum!, se apaga otro. Y son cuatro luces nomás y ya están dos apagadas. Pero usted va y les da un golpecito, ¡ping!, y ¡pum!, se enciende. Y después de un rato, ¡pum!, se apaga. ¿Qué es esto? Aquí en Andalucía dicen, ¿a dónde va? ¿Verdad? ¿A dónde va? Se prende y se apaga. Un día está bien, otro día está mal. Y así son los cristianos cuando no se ponen a trabajar con convicción y a decir, yo soy cristiano en todas partes, soy luz en todas partes. Esos son los que alumbran. El Dios de los cielos y de la tierra había sido reconocido como tal por el rey Ciro ante el rey Darío. Miren, en Esdras 1:2, capítulo 1, versículo 2 dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Miren lo que dice, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha, ¿qué dice ahí? Mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Más claro, no canta un gallo. Qué bien, ¿no? Y mi abuelita decía, como ellos lo hicieron rápido, de inmediato, mi abuelita decía, estos lo han hecho más rápido que en la forma como se persina un cura ñato. ¿Saben por qué? Porque con ñato es que no tiene nariz. Entonces no tiene dificultad en ponerse la mano de la frente al pecho, porque no tiene que mover la mano para adelante, sino que ¡trum!, para abajo rápido. Así se persigue un curañato, rápido. ¿Dónde era eso? Así fue como actuó el pueblo de Israel. Violentamente, vamos a trabajar. Y como hicieron así, fue notorio. Y más anterior vimos que decía que estaban construyendo rápido piedras grandes, es decir, que se esforzaban, hacían fuerza, sacaban piedras grandes para llevar a la construcción. Y ya tenían los maderos puestos ahí. Están construyendo rápido, rey, ¿qué vamos a hacer? Así es como tiene que vernos la gente a nosotros. Apurarlos a ellos. Darío reconoció que Jehová era superior a su Dios, con D pequeña, el Dios de ellos. Eran paganos, acuérdense. Ahura Mazda, no el coche Mazda que anda por aquí. Ahura Mazda, deidad de los paganos, al cual Darío le llamaba el Dios, con D pequeña, de los cielos. Así le llamaba, el Dios de los cielos, a Ahura Mazda. Ahura Mazda. Ahora, es una lástima que los israelitas, después de haber tenido un gran rey, como el rey Salomón, dice que ninguno como él antes ni después, súper sabio, Dios le dio sabiduría. Después de haber tenido un rey tan excelente que venían de todas partes a escucharlo y a conocer de él y a aprender de él, ahora estaban siendo siervos de un rey pagano. Qué triste, ¿no? Así es como caemos. Después de servir al Dios verdadero, si nos dejamos llevar por Satanás, pasaremos a servir a Satanás. Ya una vez que estamos arriba, mantengámonos ahí, en esa línea, en esa meta, ahí es donde quiere el Señor que estemos, para que seamos luz, para que podamos llevar adelante la obra de Dios. Ahora eran siervos de un rey pagano. Qué triste, ¿no? Por lo menos reconocieron que el pecado de sus padres había provocado a ira al Dios verdadero. Y por eso es que habían sido enviados a Babilonia. Ahora, los judíos sabían la razón por la cual Dios permitió la destrucción del primer templo. Estaban reconociéndolo por el pecado de sus padres. Dios les había advertido años atrás, les había dicho, Cuando yo los lleve a la tierra prometida, ustedes van a ser felices si cumplen con mis leyes. En Deuteronomio capítulo 28, abran sus Biblias. Deuteronomio capítulo 28 habla de las bendiciones y de las maldiciones. Y esta noche, antes de acostarse, hermanitos, léanlo. Porque nosotros estamos recibiendo la promesa del Señor. Estamos recibiendo la promesa del Señor. ¡Qué hermoso! Y ahí nos dice las bendiciones y las maldiciones. Si somos obedientes, recibiremos bendición. Si somos desobedientes, recibiremos maldición. La desobediencia los había llevado a la cautividad, después de haber tenido por delante la oportunidad de ser bendecidos. ¡Qué triste! Lo mismo podría ocurrirnos a nosotros. Dios quiere que recibamos sus bendiciones, pero somos nosotros los que decidimos qué recibir, bendición o maldición. Nabucodonosor no obró por su propia cuenta cuando Dios usó a Nabucodonosor para llevarlos a Babilonia. Nabucodonosor fue el rey que destruyó el templo y se llevó todas las cosas, el oro, la plata, se lo llevó a Babilonia. Sino que Nabucodonosor obró como agente de la ira de Dios. Dios lo llamó a Nabucodonosor mi siervo. Pero eso no quiere decir que porque es mi siervo, sí, pero es un siervo malo, ¿no? Por eso es que en la Escritura dice, en aquel día te diré, entra a mi gracia, siervo bueno, o apártate de mí, siervo malo. Hay siervos buenos y siervos malos, ¿no? En Jeremías 25:9 le dice así, siervo del Dios verdadero, a Nabucodonosor. Ahora, la ira de Dios no está diseñada para, la ira de Dios está diseñada para purificar los corazones de los que aman a Dios. Dice, pero ¿cómo es que Dios va a usar la ira, su ira, si yo lo amo? Sí, precisamente porque me ama, Él me corrige, porque me ama. Porque no somos bastardos, dice la Escritura. Tenemos Padre. Solamente alguien que no tiene Padre hace lo que le da la gana. Y es una lástima que los jóvenes hoy en día, no solamente aquí en España, pero en todas partes, están tan desordenados que no ponen atención a sus padres, porque tampoco los padres se hacen respetar y hacen lo que les da la gana. Pero nosotros no debemos hacer lo que nos dé la gana, sino que nosotros debemos hacer lo que dice el Señor y ser humildes. La ira de Dios está diseñada para purificar los corazones de los que aman a Dios. La ira de Dios destruye al hombre cuando éste no quiere aceptar la corrección de Dios. Vamos ahora a terminar el capítulo leyendo el versículo 13 al 17. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbasar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa del Dios, la casa de Dios en su lugar. Entonces, este Sesbasar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si el rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia. Si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Sesbassar era un príncipe de Judá. Ciro lo hizo gobernador y le entregó los vasos sagrados que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén. Sesbassar podría ser el nombre babilonio de Zorobabel. De la misma manera que el de Daniel era Belsasar. ¿Recuerdan que a Daniel le cambiaron el nombre por Belsasar? Y a los tres hebreos también. Ahora, es de suma importancia reconocer que dependemos de Dios. Y con esto voy a concluir. Y pongamos atención, es importantísimo reconocer que dependemos de Dios para todas las cosas. No solamente para unas, no, para todas. Y de que Dios quiere reconstruirnos, quiere edificarnos, pero para ello quiere poner bases, y sus bases son su palabra. Quiere poner bases para que mientras más edifique, que estemos fuertes, porque si no hay bases buenas, cuando viene la prueba grande, podemos caernos y desbaratarnos. Por eso es que hay que poner bases, para que nuestra fe se fortifique y tengamos buenas bases y que nada nos mueva. Pero antes de nada vienen los cimientos, ¿verdad?, de un buen edificio. Si somos dóciles, aceptaremos su voluntad y el templo que es nuestro cuerpo será santificado. Y entonces seremos felices. En medio de la tribulación, en medio de los problemas, vamos a sonreír, vamos a gozarnos. No va a haber problemas. El mundo está asustado, sale a la calle con pancartas. ¡Ay, que la paz, que la paz! Y nosotros los cristianos buscando a Dios con la Biblia. Tranquilos, esto va a pasar. Y decimos, ¡ah, mira! Aquí dice que va a suceder esto. Muy bien, dolores de parto. No estamos con problemas, ¿saben por qué? Porque antes de que venga el último paz, ya nosotros nos hemos ido. El Señor nos ha llevado. Y no se admiren que cuando le digan ustedes a la gente que Dios va a venir por nosotros, por los que están siguiendo al Señor fielmente, no se vayan a admirar si se ríen y se burlan de ustedes. Pero no les hagan caso. Sigan hablando. Sigan buscando al Señor. No se amedranten por nada. ¿De acuerdo? Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, comprobamos cada vez, así como avanzamos escuchando tu palabra y escudriñándola, estamos más agradecidos, Señor, cada día, porque en ella nos adviertes y nos preparas y nos pones fuertes para seguir adelante. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.